Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Exactamente 13 horas con 3 minutos. Muy buenas tardes, nuevamente saludándoles con muchísimo gusto a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Vamos a continuar con la programación de radio de este día viernes 14 de octubre de 2016. Y continuamos con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico. El tema a tratar será iniciativas de modificaciones fiscales, impuesto a las herencias y refrescos. Estará muy interesante el tema, así que los invito para que se queden con nosotros y, por supuesto, para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos, sugerencias. Nos pueden escribir a través de redes sociales y Skype, estamos como Estrategia Intelectual, pero también a través de WhatsApp en el 2226-6463-77 para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Vamos a dar inicio con este programa. Ya nos estamos enlazando a Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Damos inicio, maestro Ramón. Muy buenas tardes. Comenzamos.
Buenas tardes a todos. Hoy este 14 de octubre, ya estamos a un brinco de que acabe el año, ya lo que no se hizo en noviembre, ya hasta ahí llegamos. Ahorita ya estamos disfrutando lo que va a ser quincena, y pues nosotros vamos aquí a checar algunos comentarios de que se tienen de iniciativas que se están presentando, no por el Ejecutivo, ojo, esto es por lo que son algunos diputados y senadores, y obviamente que sobre de ellos se van a estar proponiendo que la línea, la de diputados, es que se apruebe la ley de ingresos como está, el paquete económico, pero la de senadores, en las senadores siempre hay cambios. Recuerdo que la última vez que pasó esto fue el famoso YETU. El YETU nace de igual manera junto con el IVA, del 15 al 16%, si no mal recuerdo fue el IVA fue del 15 al 16%, en la del Senado, cuando mandan, incrementan el peso del 15 a 16%, y obviamente que con ello ya se tuvo un alza en la recaudación. Entonces, vamos a comentar sobre esas iniciativas. Una es la de los refrescos, otra es sobre las herencias. Y vamos a esperar qué es lo que sucede. Estábamos viendo hoy que el dólar está retomando los niveles 19.30, 19.33. Cuando la expectativa es que esté en un rango de 18.50 a 19.50, ha habido la baja. Pero lamentablemente pues ahorita hay aspectos muy volátiles dentro del mercado. Una cosa es el banco, el Deutsche Bank, que es de Alemania, y esto está generando incertidumbre en los mercados como tal, ¿no? Entonces todo esto que nosotros estamos viendo pues sí está repercutiendo, y cuando sea la ley de ingresos para aprobar, pues ya con esto ya nosotros tendríamos ciertas consideraciones, ya con lo que estamos escuchando el día de hoy, ¿no? De entrada, el impuesto sobre lo que es a los refrescos, actualmente recordemos que en el IEPS se tiene un impuesto de un peso por litro desde la reforma fiscal del 2014. Y aparte, el refresco pues genera pues un 16% de IVA. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues la situación es que solamente bajó el consumo de refresco un 8%, dado que en México tenemos un problema de obesidad y de lo que es diabetes, que es la principal causa ahorita de enfermedades. Y el único ruido que sería es que la iniciativa de lo que es de la reforma del 14, del 13 al 14, se supone que esto iba a ser el incremento para que se instalaran bebederos en lo que es las escuelas, situación que no ha sucedido, y es por eso que ahorita se están obviamente que proponiendo que pues esto no pase, porque para lo que fue el impuesto pues no fue realmente llevado. Entonces pues aquí sería algo que se discutiera, y por eso se tendría esto todavía más adelante que checar, ¿no? Pero ya es algo que está sonando mucho, y obviamente que esa situación pues ya la estamos viviendo el día de hoy, dado los recursos que necesitarían para lo que es la ley de ingresos, y obviamente para los efectos fiscales. Bueno, ¿qué es lo que se está proponiendo para lo que es de los refrescos? Es muy sencillo, es que se incremente otro peso más a los refrescos, o sea que sea 2 pesos por litro. Por ejemplo, actualmente una coca de lata, bueno, un refresco, ya dije la marca, una cola, un refresco de cola de lata, refresco de cola en lata, ¿no? Cuesta en una tiendita 9 y, por ejemplo, en las tiendas de cada esquina te cuestan 10 pesos, ¿no? De lo que es eso, por ejemplo, si fuera 10 pesos, es parte proporcional de lo que es el refresco, que es, no es el litro, tenemos que sacar proporción, y lo que sí es del IVA es de 10 pesos entre 1.16, 8.6, 8.6 o lo que es el .16, estamos hablando que es alrededor de 2 pesos de impuesto de una latita de refresco de cola. Entonces pues es la quinta parte, es el 20% de lo que es el impuesto sobre el refresco de latita. Conforme crezca la latita, por lo que es el litro, pues podría llegar a un 30% de impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se incrementa esta parte de lo que es el impuesto a los refrescos, pues de entrada tendría que repercutir también en lo que es el precio al público. Y eso recuerdo que lo vivimos ahorita en lo que fue la reforma del 2014, porque decía que se iba a tener una gran afectación en la industria refresquera, situación que no fue así. Inclusive, no sé si recordarán, ahorita que fui en la mañana rápidamente, tuve seis y compré uno de esos refrescos. Y ahorita acaban de reponer la promoción esa del nombre que le ponen en las latitas. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo anda buscando sus latitas, ¿no? A ver, ¿dónde viene mi nombre y demás? Entonces, le funcionó a lo que fue la industria refresquera, lo que fue su mercadotecnia y demás, para que no se cayera pues la venta de lo que es el refresco. Y llevándolo a lo que es el INEGI, con lo que son los estudios de ingresos y gastos de lo que es la familia, se ha visto que la mayor parte del consumo de la familia es alimentos y bebidas, situación que se ha ido incrementando a través de los años. ¿Por qué? Por el aspecto de vida que llevamos actualmente los mexicanos. Actualmente la mamá, papá trabaja, el hijo guardería, escuela, y a comer pizzas, hamburguesas, tacos, comida corrida, el pollo, el recalentado, etcétera, ¿no? Entonces, el ritmo de vida ha llevado a consumir mayormente el mexicano alimentos y bebidas. Situación de hace algunas dos décadas en donde no era tan directo el consumo, pues obviamente que se hacía la mayor parte en casa, y obviamente que pues la comida será más sana. Inclusive, por ejemplo, el día de hoy, viernes, y después pues, quincena, ya habrán estado algunos pensando qué voy a cenar, a dónde voy a ir a comer, unos tacos aquí de maciza, o unos de costilla, y me voy a bajar con un refresco, o algunos dirán, pues ya hoy toca, es viernes, unas cervezas, unas pizzas, probablemente en compañía de la familia. Todo eso es el consumo, y es lo que también va relacionado con lo que es la comida chatarra. Situación que en el estudio del INEGI, que es a lo que voy, se verificó que se está teniendo más consumo, pero algo muy chistoso en el estudio del INEGI es que la proporción de la gente que más consume los alimentos y bebidas es lo de menor decil. De la población se divide para estudios en deciles. Va del decil más bajo al mayor. Esos sectores, que son 10, el menor, que es el de menos recursos, gasta en mayor proporción de lo que recibe para alimentos y bebidas. En cambio, el de que tiene mayor ingreso en relación a la proporción es mucho menor, aunque sí en monto excede, obvias razones, del principal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Con lo que es este estudio en economía, se le llama demanda inelástica. La demanda inelástica es, sigue la ley de la oferta y la demanda, aunque le subas el precio de algún producto y la gente lo sigue consumiendo o le sigue gustando, pues la gente lo va a seguir comprando. Recuerdo que algo sucedió hace algunos años con el impuesto a los cigarros. El impuesto a los cigarros tienen unas tarifas de impuesto muy altas. Inclusive, no mal recuerdo, creo que lo que se fuman es de impuesto, porque el IEPS es del 160%. Por eso el cigarro subió al doble de unos años para acá, porque el impuesto al cigarro es del 160% de lo que es del IEPS. Entonces yo recuerdo que les preguntaba, bueno, ¿y no vas ya no vas a consumir cigarros? No, ¿cómo crees? La gente que le gusta el cigarro dice, pues yo sigo consumiendo el cigarro, igual pasa con el refresco. Y una salida rápida para que se pueda recaudar lo que es el impuesto es subirle a lo que son estos productos, al refresco, que es el IEPS. Entonces, por esta parte de la iniciativa, esta iniciativa de que son los refrescos, esto está en la Comisión Permanente de la Unión, en el Senado, para que se busque una reducción de lo que es el consumo del refresco mediante el aumento de lo que es este impuesto. Y dice la exposición de motivos, quiero rescatar esta parte, que dice, el aumento en el impuesto continuará generando mayores beneficios a la disminución de bebidas azucaradas asociadas con un mayor peso y otras enfermedades. Pues sí, el problema de México y tal que se tiene es el consumo de la diabetes y demás, ¿no? Dice, de ahí que para cumplir con tal objetivo debe configurarse una política impositiva progresiva que no simplemente implique una introducción a la medida, por lo que se considera que la aplicación de un peso por litro de las bebidas saborizadas no es suficiente para tal fin. Y recuerdo que en la semana salió ya una tesis en la que el refresco que viene listo para las máquinas también se genera con lo que es el 16 de IVA, ahí había un problema de interpretación, ¿no? Bueno, dice una reducción del 6% de bebidas implementadas a un peso es importante pero modesto dado los niveles de consumo y la evidencia del daño que causa en la salud. Por ello, y con la medida impositiva propuesta, contribuye a una mayor disminución del consumo de bebidas y combatir el problema de sobrepeso y obesidad que padece la sociedad mexicana. Ay, me siento mal de leer esto. Pero bueno, es algo que tenemos que cuidarnos. Se propone que la cuota se aumente en un 20% y se establezca en 2 pesos. Yo creo que está aquí mal redactado. Se propone que la cuota se aumente en un 20%. Bueno, un 20% de la de litro, ¿no? Y se establezca en 2 pesos por litro de bebida saborizada conforme a las recomendaciones de expertos. En efecto, si bien el principal objetivo del impuesto propuesto es desincentivar el consumo de estos productos al estar relacionado con un aumento de índices sobre peso y obesidad, la recaudación que podría generarse con el gravamen sería de 24 mil millones de pesos que permitiría gestionarse para los gastos. Entonces aquí con ese 20% de lo que es del impuesto, que sería 2 pesos por litro, se buscaría que se disminuyera el consumo entre un 12 y un 18%. La realidad es lo que se está buscando, pues es un realmente recaudatorio. Se busca que de uno de cada tres pesos, de uno de cada tres personas tienen sobrepeso. 42 millones de niños menores de 5 años entran en esta categoría. Yo lo veo, por ejemplo, en las tienditas en la mañana. Se baja la señora así casi con la bata y toda despeinada que va a dejar al niño y pasa por el desayuno, ¿no? Y digo, ¿no? ¿Qué va a comprar? Uno de chismoso, ¿no? Ahí temprano. Y compra el gansito para el niño o el huevo Kinder aparte para su lunch y una Coca-Cola. Ahí vámonos, órale. Órale, iba al desayuno, niño. Entonces sí hay un incremento también de enfermedades para lo que es de niño y esto obviamente va a afectar más adelante a la población adulta, ¿no? El 11% de los hombres y 15% de las mujeres son consideradas obesos a nivel mundial y se incrementó la diabetes en un de 108 millones actualmente a 422. Por lo tanto, de tener ese incremento de 2 pesos, se aumentarían 20 mil millones de pesos adicionales por año, porque lo que se recauda ahorita es aproximadamente 20 mil millones de pesos. Entonces, si le suben otro peso más, pues sería el doble, pues serían recaudar otros 20 mil millones de pesos. Entonces, esa iniciativa, que si no mal recuerdo está presentada por el PRD, es obviamente buscarle a la situación del consumo a los refrescos. Yo obviamente este impuesto lo vería viable porque es muy fácil de recaudar, la gente no va a dejar de consumir los refrescos y pues esto va a ayudar en la parte de finanzas públicas para la situación no del gasto, pero sí de la disminución de la deuda que ahorita se ha ido incrementando y probablemente de aquí a fin de año, pues obviamente se dispare por la afectación del dólar, el tipo de cambio y las tasas de interés que hemos comentado en otros programas, ¿no? Entonces, aquí les hago la invitación. Yo sé que ahorita probablemente algunos estén con su refresco al lado. ustedes somos consumidores finales de lo que va destinado a este impuesto. Y ahorita, regresando del corte, les voy a comentar sobre la... Está proponiendo también un impuesto a la cerveza. Las cervezas ya traen un impuesto dependiendo del grado de alcohol, ¿no? Que se tiene, ¿no? Yo sé que algunos no sabrán de esto, dice, pero lo que nosotros vemos aquí es que se está buscando, es una propuesta de la asociación que agrupa a los que son distribuidores de cerveza. Y se está buscando que obviamente se tenga, aparte de un meramente fin recaudatorio, pues se separe el grado de alcohol que se tiene de las otras bebidas y que se tenga por cerveza y que se va adecuando, ¿no? El GL, que pone que es grado de alcohol, es la escala Gay-Lussac, que es con lo que se mide, eso con lo que se mide el grado de licor, ¿no? El grado de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que una cerveza artesanal, que está muy en boga, paga más impuesto que una cerveza comercial. Esto obviamente por el efecto de lo que es el gravamen. Por ejemplo, aquel que compra una cerveza de menos de 14 grados de GL, de Gay-Lussac, paga un impuesto del 26.5 de IEPS. Más aparte, paga el 16% de IVA. O sea, de lo que, por ejemplo, si alguien compra un Scott que se llama Six Pack, que vienen paquetes de 6, color amarillas, oscuras, heladas, frías, lo que está consumiendo de ahí, el 40%, si no es que más del 40%, es impuesto. Entonces, hoy en la noche que estén celebrando a alguien, estén compartiendo, o mañana que se presta mucho más, que es tranquilo, mañana en la tarde, pues lo que consumen de cerveza al día de hoy es del 26 de IEPS, más un 16 de IVA, un 40% de impuesto lo que consumen de alcohol. Entonces ustedes somos contribuyentes cautivos de el IEPS. Ahorita vamos a comentar el de la cerveza regresando del primer corte. Y terminando, ya comentamos el refresco, cerramos el tema del refresco, comentamos rápidamente el de la cerveza que va a pegar junto con ello, y terminaríamos con el del impuesto a las herencias. Hacemos el primer corte y ahorita regresamos.
Estás escuchando Diálogo Fiscal Estratégico a través de estrategiaintelectual.com.
La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, AC y Estrategia Intelectual tienen el honor de invitarlos al curso en línea Temas Jurídicos para la Defensa de los Contribuyentes, impartido por el Dr. Silvino Vergara Nava, este jueves 20 de octubre a las 4 de la tarde, con valor curricular de 16 méritos NAA y 8 puntos para la norma DPC. Se llevará a cabo a través de www.estrategiaintelectual.com. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, temas jurídicos para la defensa de los contribuyentes.
Identifica los diferentes métodos de fiscalización y los aspectos jurídicos que inciden en los procedimientos administrativos, participando en el curso en línea Facultades de Comprobación de las Autoridades Fiscales, impartido por el contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. La cita es el viernes 28 de octubre a las 9 de la mañana, a través de www.estrategiaintelectual.com, con valor de 5 puntos para la norma DPC y STPS. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Facultades de Comprobación de las Autoridades Fiscales.
Ante el nuevo sistema de justicia penal que ya está operando, los contribuyentes deben saber en qué casos pueden ser acusados de defraudación fiscal, cómo se desarrollará la investigación en su contra, qué pruebas ofrecerá la autoridad, cómo se llevarán las audiencias orales y cuáles son las técnicas y tácticas que utilizará la autoridad. Por ello, los invitamos a participar en el curso en línea Defraudación Fiscal y su Defensa Penal, dirigido a empresarios y contadores. Se llevará a cabo el jueves 27 de octubre a las 10 de la mañana, en el que además aprenderás a cómo evitar que se formule una querella en tu contra por defraudación fiscal. Expone licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Defraudación Fiscal y su Defensa Penal.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Continuamos, maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias. Entonces, para terminar con el tema del anterior bloque, el impuesto a los refrescos, yo, desde mi punto de vista, como no hemos observado esta discusión nada de lo que es el paquete económico, no creo que vaya a haber alguna novedad, pero pues son iniciativas que hay que tener en cuenta, ¿no? A lo mejor quedan ahí en resguardo para el siguiente año, o de hace... de último momento en el Senado salen como tal estos impuestos. Okay. El otro es el impuesto de la cerveza que estábamos comentando de manera vista rápida. Esto se busca, se iría a poner un nuevo apartado dentro de las bebidas alcohólicas, se correrían lo que son tabacos y demás, y quedaría tasado lo que es el impuesto a la cerveza. En lugar del 26.5% sería sobre el valor, aquí sería de la cerveza, para que no salga más cara. Lo que comentábamos, que una cerveza artesanal sale mucho más cara. Pues no sé si hay gente que ha degustado las cervezas artesanales, y que la iniciativa le llama emergente. Este tipo de bebidas, pues están bien para acompañar. Hay unas cervezas, aquí en Veracruz, ahí que se me fue el nombre, es una cerveza oscura, creo que se llama, no puedo decir el nombre, pues creo que tiene, si mal recuerdo, el de un islote que está aquí enfrente, está rico, y creo que del otro lado del país hay una, pero como una diosa, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, como aquí en México, pues realmente solamente hay la competencia entre dos grandes cerveceras, pues aquí se pone iniciativa que no es parejo. Entonces lo que se busca es que la cerveza sea igual por litro, el impuesto, y sería de 4 pesos con 25 centavos por litro. Obviamente que el que más consuma, pues más pagará más pagará impuesto, ¿no? Y México, casualmente ayer, antier salió un informe que se ha incrementado el nivel de consumo de cervezas. Esto es, no sé si se hace alarmante. Y yo recuerdo un estudio hace algunos, que ya tendrá unos 8 o 10 años, que se vio que las mujeres ya estaban a la par en consumo que los hombres, o sea que la población dijera, son los que más toman, son los hombres, no, ya estamos iguales. Inclusive, ese estudio me llamó mucho la atención, ese estudio que estaba en una exposición de motivos, ahorita no recuerdo cuál era, decía que el consumo al sector de mujeres se había incrementado en 20 años, llegando casi a la par que el de los hombres. Y de ahí había otro estudio, ese no venía en la exposición de motivos, había un estudio que iba relacionada con ellos, en los cuales decía que las mujeres aguantan más que los hombres. Y yo creo que es porque las mujeres disimulan un poco más que los hombres, ¿no? Pero bueno, entonces, como México, en la exposición de motivos dice que es una potencia cervecera, entonces se busca que con esto, pues al momento de consumir una cerveza comercial, pues sea casi a la par que una de estas cervezas artesanales, que aquí le llaman cervezas emergentes. Entonces, la producción, el impuesto sería lo que es por litro, y obviamente que como todavía no existe una definición de artesanal, aquí entrarían todos los tipos de cerveza, pues ya con esto se buscaría obviamente ayudar a estas empresas emergentes con las cervezas artesanales, pues para que no se resultara más costoso, ¿no? Inclusive la recaudación por JEPS por cerveza, les voy a decir miles de millones de pesos, por ejemplo en 2012 era de 21.800 millones de pesos en 2012. En 2016, después de 4 años, del 21 mil millones, actualmente está en 31 mil millones, o sea, 10 mil millones de pesos más en 4 años. Es increíble. Incluso estaba leyendo ayer un informe de que la cerveza te ayuda para lo que era el riñón, el hígado, no recuerdo qué es. Porque siempre se ha tenido la idea de que es la que afecta, ¿no? La cerveza. Y estaba leyendo casualmente ayer ese estudio. Bueno, una nota sobre el estudio, que no era el estudio. Una nota sobre sobre de eso, porque ayuda lo que es la el consumo de cerveza, inclusive nos podríamos ir hasta los egipcios para ver ese tipo de situaciones. Y obviamente que pues aquí es ver la afectación, no tanto que aquí no se maneja nada de salud, sino más que nada se busca que haya piso parejo entre las cervezas artesanales y las comerciales. Y obviamente que esto es por lo que es la cebada, porque contiene niveles altos de potasio, esto tiene efecto diurético, esto es que vayas al baño, y esto es lo que te limpia, ¿no? Te elimina electrolitos, obviamente, por la parte de lo que es del consumo, por eso cuando tomamos cerveza, pues nos dan muchas ganas de ir al baño. Es como el estudio que se tiene de que es recomendable un vasito de vino después de comer para el corazón, ¿no? Pero pues hay gente que se toma toda la botella, entonces oye, no, es moderado. Inclusive recuerdo que a los jugadores de fútbol, por lo que es el desgaste y demás, después de un entrenamiento tienen que tomarse cuando menos un cuartito de cerveza para ayudarles en lo que es la salud. Entonces, y recuerdo por ahí que también ayuda para lo que es las piedras del riñón, ya que reduce las piedras, si no mal recuerdo, por el efecto diurético que tiene, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que se vayan a tomar cerveza, yo creo que algunos están, es que el contador está recomendando, hoy viernes y como que ya hace sed, ¿no? Ya mírame la lengua, tengo mucha sed, ¿no? No, simplemente son los efectos que se tienen de lo de la cerveza. Y pues sería, yo pienso que está bien recibido por la parte del JEP para tener la afectación de la, en lugar del porcentaje 26.5% de lo que es del JEP, sería la cerveza en 4.25 pesos por litro. Esta está presentada por el PRI, de esta iniciativa, y obviamente que en los siguientes días estaremos subiéndolo a la página, a nuestra página, y obviamente que pues también daremos seguimiento a ellos, ¿no? Bueno, este es el impuesto a los refrescos y a la cerveza. Vamos a hablar sobre un tema que está dando mucho hincapié, y una de ellas es la de herencias y donativos. Esta está propuesta por por los diputados del Movimiento Ciudadano. Esta está presentada desde el 6 de septiembre, pues digo que está fresquecita. Y su intención es ponerle el impuesto, recordemos que están exentas lo que son las herencias, cuando rebasen de 10 millones de pesos. Y la iniciativa pretende gravar el excedente de las herencias superiores, pero la herencia sobre los costos de la propiedad heredada. Entonces aquí hay unas cosas que probablemente estén mal redactadas en lo que es la iniciativa, pero se puede ajustar, ¿no? La iniciativa, la exposición de motivos dice que, dado cómo es posible que alguien le hereden varias propiedades y que no paguen impuestos, y como dicen que sea gratuito esa transferencia, ¿no? Y la realidad es que eso que se está heredando, pues es que el sujeto, obviamente, que hizo la herencia, quien hereda, ya trabajó y sobre su patrimonio, sobre sus ingresos, pagó impuestos. Por eso está exento al día de hoy, en el artículo 93 de la ley de ICR. Entonces, al considerar como gravado el excedente, pues entonces aquí se podría pelear que hay un doble efecto fiscal, inclusive cuando se hace la transferencia de bienes, se tiene que pagar el impuesto estatal o municipal sobre lo que es el bien, impuesto sobre adquisición. Entonces, por ejemplo, aquí en Veracruz, si no mal recuerdo, es del 1% y en Boca del Río es del 1.5, porque es es municipal, de acuerdo al código hacendario. Entonces, igual busca, de acuerdo a la exposición de motivos, que se busque, obviamente, grabar estas riquezas y combatir la desigualdad social. Entonces, la exposición de motivos lo que busca es eso. Y obviamente que se tiene en tres segmentos, ¿no? El primero, un impuesto del 10% sobre lo que sea de 10 a 50 millones de pesos. El segundo segmento, un impuesto del 20% del rango de 50 a 100. Y un tercer segmento del 30% a aquellos que excedan de los 100 millones. Pero el ejemplo, y aquí es donde no me gustó, de cómo sería el impuesto, porque por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que me heredan 100 millones de pesos, pues es el 30% sobre los 100, ¿no? 30 millones de pesos, ¿no? Y dice, no. A ver, ¿cómo sería? Mira, una tasa del 10 sobre los primeros 40 millones. Luego, la diferencia del 50 a 10 dentro del 20 y lo que rebasara, pues sería el otra parte, o sea, dependiendo del rango del impuesto. Entonces aquí yo creo que está mal la exposición de motivos, es que el bien estaría sobre un rango, no que por cada monto irle quitando de acuerdo al rango. Dice, sobre los primeros 40, por ejemplo, sobre los primeros 40 millones que excede la base, se tendría que pagar sobre este excedente un monto de 4 millones de pesos. Dice, si una propiedad tiene un valor de 70 millones, se grabaría de la siguiente manera. Tendrá una tasa del 10% de impuestos de los primeros 40 millones que excede de la base. A ver, el primer segmento del 10 millones en un rango de 10 a 50. Son los primeros 50, no son los 40. Yo creo que ahí por eso le digo que está mal redactado, ¿no? Luego, teniendo que pagar sobre este excedente un monto de 4 millones de pesos en impuestos, además se le grabará un 20% del excedente situado al segundo segmento, es decir, los 20 millones tendrían una tasa del 20%, por lo que una propiedad de 70 millones sería de 8 millones de impuestos. Pero, por ejemplo, si es de 70 millones y nos vamos directo al 20, que donde se ubicaría, 70 por 20 serían, sería 14 millones, si se pudiera, para los efectos del impuesto. Y te dice, no, los 70, en lugar de los 14, que donde se ubicaría, sería de 8 millones. O sea, por el diferencial. Y demás, dice, ah, ok, a ver. Entonces, por ejemplo, sobre los 50 primero, 50 por 10%, ahí serían 5 millones. Me quedan 20. Sobre estos 20, por el 20% son 4. Entonces, 5 más 4 serían 9 millones, ¿no? Entonces, aquí hay que obviamente que ajustar la iniciativa como tal. Igual se buscaría que los donativos, igual que excedieran de los 10 millones de pesos, también pagaran el impuesto como tal. Entonces, por ejemplo, los que el 93 que habla de que no se paga el impuesto en la fracción vigésima segunda, las que se reciban por herencia o legado, aquí se derogan. La de los donativos que están exentos entre cónyuges o los que reciban por descendientes de sus ascendientes de línea recta, cualquiera que sea su monto, se quitaría esta parte de cualquiera que sea su monto. Y si hay donativos entre cónyuges y los que perciban los descendientes de sus descendientes en línea recta, lo que rebase igual de los 10 millones de pesos causaría el impuesto. Y los demás donativos también entrarían con lo que es el gravamen, ¿no? Entonces, la parte gradual que nosotros estamos viendo, tanto de lo que son las herencias, los legados, que también entra aquí, y los donativos, creo que había que modificar la redacción de lo que es esta propuesta. Se está proponiendo el 132 bis de la iniciativa de la ley de ISR para efectos de quitar la exención del 93 y traspasarlo al 132 bis. Y con esto, pues obviamente se buscaría pues una mayor recaudación, lo que les dejaría, aquí no tienen el impacto de cuánto sería la recaudación esperada, cosa distinta a la que comentábamos ahorita en el de los impuestos sobre los refrescos. Pero, como sería nuevo el impuesto, inclusive déjenme decirles antes de que nos vayamos al segundo y último corte, actualmente en la ley de ingresos, no sé si lo sepan, pero aquí les comento el chisme, en la ley de ingresos vienen tres rubros que están en blanco, o sea, no tienen ni un cero ni nada, simplemente están en blanco. El primero es el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, que sería el impuesto sobre las herencias. Luego el otro es el impuesto ecológico, que la parte de lo que fue del IEPS, del impuesto al carbono, ahí se colocó, no está colocado como impuesto ecológico, y el otro es el impuesto sobre nóminas, que recuerden que en la ley ICR se maneja de un 5%, la cual nunca se ha aplicado, ¿no? Entonces ahí tenemos tres rubros dentro del paquete económico. Esos rubros ya vienen desde la reforma del 2014, pero vienen en blanco, eso nunca se han utilizado, porque lo que no viene en la ley de ingresos, aprobado por los diputados, senadores, no se puede cobrar en el año. Entonces, mediante técnica legislativa, dice, mira, ahí está el impuesto, así aparece, si lo podemos cobrar. Aquí lo que entrarían los jurisconsultos, es que debía tener cuando menos un cero para poder el Estado cobrar, o no necesariamente que aparezca. Entonces la justificación sería, ok, aparece, pero no se le puso monto porque no estaba la forma de la tributación, el objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, ¿no? Entonces, estos rubros siempre me han llamado la atención, esos tres rubros que están ahí en el paquete económico. En el paquete económico de este año también vienen el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto ecológico y el impuesto sobre nómina, pero aparecen sin cantidad alguna, ni tan siquiera un cero. por cualquier situación que tuviera o pudiera haberse afectado el gobierno federal en aspecto de finanzas públicas. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver a continuación, o andar verificando, pues es que realmente estos, por ejemplo, estos tres impuestos que hablamos el día de hoy, pues si empezarían a entrar en funcionamiento para el 2017, o de acuerdo a la de certidumbre tributaria, que se prometió no subir o incrementar impuestos hasta el 2018, se aguantarían lo que es el siguiente año para entrar de esa manera ya de lleno hasta el siguiente año, ¿no? Recuerden que conforme al acuerdo de certidumbre tributaria es hasta el 30 de noviembre del 2018, pues abarcaría para el siguiente gobierno. Solamente que dicen, ¿cuándo se puede afectar? Para que se rompa eso, porque es un acuerdo. Solo propondrán modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario. De no presentar este tipo de eventos, el gobierno federal no propondrá al Congreso de la Unión cambios al marco tributario, ¿no? Entonces, pues hasta el momento, como estamos en una volatilidad, como te habías comentado, ahorita vamos a verlo en el último corte ya para comentarlo. En dado caso que hubiera estas afectaciones y en dado sí que fuera la bandera que se utilizara en la discusión del paquete económico, entonces sí tendrían cambios en lo que es el paquete económico, y una gran parte sería lo que hemos comentado aquí el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a hacer el segundo y último corte y ahorita regresamos para concluir.
La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, AC y Estrategia Intelectual tienen el honor de invitarlos al curso en línea Temas Jurídicos para la Defensa de los Contribuyentes, impartido por el Dr. Silvino Vergara Nava, este jueves 20 de octubre a las 4 de la tarde, con valor curricular de 16 méritos NAA y 8 puntos para la norma DPC. Se llevará a cabo a través de www.estrategiaintelectual.com. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, temas jurídicos para la defensa de los contribuyentes.
Actualmente en nuestro país, el cáncer de mama es un importante problema de salud pública. Detectado a tiempo, el cáncer es curable. Autoexamínate. No permitas que el cáncer mate tu felicidad. Estrategia Intelectual se une al mes de la lucha contra el cáncer de mama.
Entérate de nuestros próximos cursos en línea con valor para la norma DPC y STPS llamando al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477, WhatsApp 222-664-6377 y pregunta por nuestras promociones www.estrategiaintelectual.com.
¿Sabías que comer 5 almendras antes de ingerir bebidas alcohólicas previene la borrachera? El almendro tiene numerosas propiedades que muchas personas las utilizan en sanación y también en rituales de ayuda y prosperidad. Sin embargo, algunos de los beneficios del almendro son que comer de este fruto curará o combatirá las fiebres. El ingerir 5 almendras antes de beber previene la intoxicación.
te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Estás escuchando Diálogo Fiscal Estratégico a través de estrategiaintelectual.com.
Vamos a continuar con el último bloque para concluir ya, maestro Ramón. Adelante.
Sí, y además para despedirnos, hay varias iniciativas todavía guardadas. Obviamente que ahorita las que van sacando, pues son las que van haciendo ruido. Una de ellas, ya para terminar, es que, por ejemplo, el ICR suba al 40%. Ese yo creo que no estamos muchos de acuerdo. Hay estudios que están también sacando que no es recomendable subir la tasa del IVA porque afecta a las personas de menos capacidad. Y así podemos seguir viendo algunas iniciativas, propuestas, y yo creo que no les va a alcanzar el tiempo este año para sacarlas como tal. Van a quedarse guardadas así como otras que están ahí de propuestas e iniciativas. Pero pues es recomendable, como les comentaba al inicio, pues ir previendo estas situaciones de probables impuestos por las que pudieran verse afectados, primeramente por el giro de sus empresas, o la otra, pues obviamente en el bolsillo, que es realmente de la persona, que es donde va esta parte de los impuestos, ¿no? Ahorita la siguiente plática la vamos a tener a finales de octubre. En esa plática probablemente estemos comentando el tema de algo, vamos a comentar algo de auditoría. Ya ahorita vamos a dejar de un lado la parte fiscal, vamos a comentar algo de auditoría o de normas de información financiera, porque hay cambios muy importantes. Por ejemplo, hay cambios en lo que es el modelo de opinión para lo que es el dictamen. También lo que son las NIAS y las NIAS nuevas, normas internacionales. Las NIF, que ha estado dando ruido sobre todo el D1, con lo que es el reconocimiento de ingresos. Cambios probables en el D5, que también lo podamos ver. Y mejoras a la norma de información financiera, o podríamos dejarlo porque... pues hoy salió el anteproyecto de la quinta resolución de modificaciones a la miscelánea, y entonces podríamos tocar las modificaciones de la miscelánea, que probablemente tengamos más noticias ya sobre los complementos, los famosos complementos, que se están aguantando. Tenemos noviembre y diciembre, recuerden que hasta ahí el de nóminas, el complemento para que se vayan preparando. Y con esto, pues de que se aparezca el DIN, una recomendación ya para irnos, porque también puede ser tema para el siguiente. Verifiquen sus obligaciones fiscales, entren a su buzón tributario. La autoridad ahorita está cancelando los certificados sellos digitales. De acuerdo al 17, fracción, si no me recuerdo la décima, vienen las causales. Una de ellas es que no aparezca su procedimiento administrativo, otra es que no esté dentro de tu domicilio, y la otra es que en base a requerimiento de autoridad, por tres consecutivas o no obligaciones, se pueden cancelar. Entonces probablemente si te llegó algo a tu buzón, no le hiciste caso, probablemente aparezcas con tu certificado cancelado. Entonces denle una checada, ahí hay que entrar un procedimiento de aclaración. Hay un trámite, una ficha de trámite dentro del anexo 1A, creo que es el 47 del código, si no mal recuerdo, creo que es el 47, ahorita me falla la memoria, para hacer la aclaración, pero pues, ya mejor es prevenir, no obviamente arreglarlo, ¿no? Pues muchas gracias, hay muchos temas donde tocarlo, veremos cómo nos va y qué temas también abarcan en la programación para no andarlo repitiendo. Tenemos que tocar algo más de normas de información financiera. Probablemente podemos tocar un B8 de consolidación, un D4 de impuestos diferidos, o un D3 de obligaciones laborales. Ya hablamos aspectos de contabilidad electrónica con aspectos de NIF. Entonces, hay mucho tela donde cortar, pero quería platicarles estos temas de iniciativas que hay. Y dentro de dos semanas probablemente estemos viendo alguno de estos temas que les acabo de platicar el día de hoy, ¿no? Pues muchas gracias. Ahorita estaba escuchando el comercial antes de aquí hay que entrar, que algo para que no nos pegue para la cruda realidad que se recomienda. Entonces, yo les invito realmente a disfrutar, nada con exceso, todo con medida. Que pasen una buena quincena, un buen fin de semana. Y recuerden que el lunes es 17, pago de impuestos, así que ya déjenlo listos para no estar corriendo el día lunes. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima emisión. Saludos a todos.